Primero de Pedro, el capítulo 1, empezando a leer en el versículo 22. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Como sabéis, en la tarde, ahora cuando me toca a mí, estamos haciendo un estudio sobre una palabra que se encuentra, que se repite 7 veces en el griego del Nuevo Testamento, que es la palabra incorruptible. Y esta palabra es vital para la comprensión y el conocimiento de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Además, es vital para el creyente personalmente, ya que es por la comprensión de esta palabra que podemos apreciar la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. En el mundo cristiano, incluso en ciertos sectores del mundo evangélico, hay aquellos que creen y que enseñan que es posible para el creyente perder la salvación. Evidentemente, estas personas no han descubierto todavía esta palabra incorruptible, ni tampoco lo que es su significado en el contexto del Nuevo Testamento. Esta palabra, en este contexto del Nuevo Testamento, habla no solo de lo que no se puede corrompir, sino que describe lo que está en tal estado que es imposible que se corrompa. Esto es verdaderamente asombroso, más que lo pensamos. Y es maravilloso porque destaca la diferencia que hay entre el hombre en aquel pacto de obras y el creyente ahora en el pacto de la gracia. En el pacto de las obras, el hombre representado en el primer Adán era perfecto, era sin pecado, porque fue creado en la imagen de Dios. Sin embargo, no era incorruptible. Y precisamente por esto, por no estar en este estado, el hombre se corrompió, pecando contra Dios, desobedeciendo el mandato, la palabra del Señor, y por lo tanto fue echado de la misma presencia del Señor. ¿Qué diferente entonces es el creyente en el pacto de la gracia? Porque curiosamente, en el pacto de la gracia, lo que estamos todavía en este mundo, en esta vida, no somos perfectos. Todavía no somos perfectos. Un día seremos perfectos, pero esto sí, somos incorruptibles. En otras palabras, estamos en tal estado de gracia, de que no hay nada, no existe nada que puede entrar, que puede corromper esta obra de gracia que el Señor ha comenzado, que el Señor está desarrollando, que el Señor un día lo va a llevar a la perfección. Por lo tanto, la salvación en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es segura ahora, pero también para toda la eternidad. Es la Sagrada Escritura, la Biblia, que da credulidad no solo a esta enseñanza de la seguridad de la salvación, sino de todas las demás doctrinas de la fe cristiana. En su palabra, Dios se ha revelado por medio de nombres que Él usa para describirse a sí mismo, se ha revelado por medio de atributos, descripciones, características, por las cuales Él se revela en la Sagrada Escritura. Y lo que descubrimos en la palabra del Señor es que cada una de estas descripciones, cada una de estas descripciones o características está gobernado por la palabra incorruptible. En otras palabras, Dios en cada una de sus características jamás puede ser diferente de lo que siempre ha sido, de lo que es y de lo que siempre será. Esto es algo que descubrimos cuando en el estudio anterior consideramos este título que está dado en Romanos 1, versículo 23, donde nos habla de la gloria del Dios incorruptible. Nos llamó la atención el contexto en que viene esta descripción tan peculiar de nuestro Dios, porque es en un contexto en que el hombre, liderado por el mismo diablo, juntando sus fuerzas, están en una lucha, en una guerra, con el propósito de corromper el ser de Dios. Pero como descubrimos, Dios, quien es en este estado de incorrupción, no hay nada que puede cambiar esto. Lo único que el hombre consiguió es corromperse a sí mismo. Y estando en este estado de corrupción, él va corrompiéndose cada vez más, va de mal a peor. Y no necesitamos más evidencia que simplemente alzar nuestros ojos, ver la sociedad en que vivimos, ver el mundo que nos rodea, ver lo que está ocurriendo, ver este odio, ver esta lucha que hay en el ser humano hasta el día de hoy, luchando en contra de Dios. Cuando digo que lo que da credulidad a la firmeza, a la seguridad de nuestra salvación, como a todas las demás doctrinas, es la palabra de Dios, tenemos que entenderlo en el contexto de esta palabra, incorruptible. Recordad el ejemplo que usamos antes, en el estudio anterior, en que comparamos cada una de esas menciones o esas repeticiones de la palabra incorruptible a diferentes eslabones en una cadena. La cadena es la cadena, es una cadena divina. Obviamente, el primer eslabón no solo es la clave, sino es la que da fuerza, lo que da seguridad a todos los demás eslabones. Y como vimos, el primer eslabón es una referencia a Dios mismo, como ya hemos visto en este pasaje de Romanos en el capítulo 1. Ahora bien, siguiendo la lógica de esta cadena divina, tenemos que concluir que de la misma manera que Dios en sí es incorruptible, necesariamente su palabra, expresión de Dios mismo, tiene que ser también incorruptible. En la mente de algunos, quizás esto puede chocar, puede producir una dificultad, sobre todo en la luz de lo que leemos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, donde dice, pues, no somos, Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Corinto, dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Literalmente, Pablo está diciendo, nosotros no somos como esos otros que están a nuestro alrededor, que están corrompiendo la palabra de Dios. Si hay muchos que están corrompiendo la Biblia, la palabra de Dios, la pregunta entonces es, ¿cómo puede ser las Escrituras incorruptibles? Bueno, la respuesta es sorprendentemente sencilla, porque realmente es una cuestión de perspectiva. En otra palabra, desde el perspectivo humano, la Biblia continuamente está siendo atacado y corrompido. Esto empezó al principio del tiempo. Empezó en el mismo Edén, cuando Satanás viene a la mujer y corrompe en sus oídos la palabra del Señor, negando lo que Dios había dicho claramente a ella. A partir de este momento, a lo largo de los siglos, el hombre no ha parado en su ataque contra la Sagrada Escritura, cambiándola, trucándola de cualquier manera con el propósito de corrompirla. Estamos desde hace 2 siglos viviendo en un tiempo cuando hay una tremenda cantidad de versiones nuevas de la Biblia en diferentes idiomas y también en el español. Pero desgraciadamente hay bastante de estas versiones modernas de la Biblia cuyo propósito es corromper la palabra del Señor, destruir la validez de la palabra del Señor. Y el ejemplo por excelente en ese sentido tiene que ser la Biblia, la versión del Nuevo Mundo, la versión de los testigos de Jehová. Pero cuando consideramos la Biblia desde el perspectivo de Dios, la cosa es bien diferente. Porque como leemos en el Salmo 119, versículo 89, dice el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, Dios guarda su versión original de la Sagrada Escritura, donde el hombre jamás lo puede tocar ni jamás lo puede corromperlo. Permanece pura, permanece incorruptible en los cielos, porque está en este lugar donde dice Cristo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. En este pasaje que hemos leído antes, primero de Pedro, el capítulo 1, concretamente en el versículo 23, Pedro aquí, por la inspiración del Espíritu Santo, da una descripción curiosa de lo que es la palabra de Dios. La describe como simiente incorruptible, afirmando que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Pedro, en este pasaje, usa algo muy sencillo, algo muy terrenal, una semilla. Una semilla de cualquier característica que es sembrado en la tierra. Cuando es sembrado en la tierra, entonces muere, pero produciendo su especie, produciendo su vida, muriendo en la tierra. Pero cuando el apóstol aquí habla de esta semilla que es incorruptible, hay una gran diferencia. Porque aquí está hablando de la palabra de Dios que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, muere, ni se corrompe. Sino que es la palabra, la semilla de la palabra de Dios que llega al corazón con el fin de dar vida a lo que antes estaba muerto por causa del pecado. Leemos aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, la vida espiritual es el fruto de esta semilla. La característica principal de la semilla incorruptible del Evangelio
es una vida que permanece para siempre. Es renaciendo, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La dinámica de la palabra de Dios, de esa semilla incorruptible en la vida del creyente, es lo que está enfocado precisamente en el versículo anterior, en el versículo 22, donde empezamos nuestra lectura en esta tarde. Y ahí leemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Según este texto, esas palabras, y eso en su contexto, no solamente de aquí de Pedro, sino en toda la Sagrada Escritura, la palabra incorruptible en el creyente es caracterizada por tres cosas en concreto. Mucho más, pero aquí tres cosas en concreto. En primer lugar, la palabra incorruptible en el creyente es distinguida por la sumisión del corazón del creyente. Pedro aquí habla de la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad, en otras palabras, está hablando aquí, dice, porque dice que en nuestro texto, siendo renacidos, nacidos de nuevo, es decir, sacados de este estado de muerte en que estábamos por naturaleza, todo esto es realizado sobradamente por el Espíritu Santo, pero por medio de la palabra de Dios, del Evangelio. Esta semilla del Evangelio es llevado al corazón con el fin de dar vida, de producir vida espiritual, vida eterna. Pero de la misma manera que la semilla, la palabra de Dios, da vida, es lo que mantiene la vida. Todo lo que es esencial para esta vida es producido por la palabra de Dios. La fe, que es esencial, viene por el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es imprescindible con respecto a esta vida espiritual. Lo que entonces caracteriza esta operación de la palabra de Dios plantado en el corazón es la obediencia. Esto es justo lo contrario de lo que somos por naturaleza, porque el hombre en su pecado es caracterizado por la desobediencia. Desobediencia que empezó allí con nuestro primer representante en el Edén, cuando en él nosotros desobedecimos la palabra de Dios. Pablo da un énfasis particular a eso cuando escribe a los Efesios. Les está recordando, no solo a ellos como gentiles, apartados de todos los privilegios de la palabra de Dios, sino se incluye a sí mismo. En otras palabras, él está en su mente pensando no solo en el mundo gentil, sino en el mundo judío, en el mundo privilegiado con la palabra de Dios. ¿Cómo describe Pablo a esas personas antes de conocer el Evangelio, antes de sentir este efecto, este poder del Evangelio? Dice, estabais, Efesios 2:1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo lo que esas descripciones que Pablo está dando aquí del hombre en su naturaleza está resumido con esta frase, hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de conocer el Evangelio, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero cuando el Señor nos da su palabra, nos da su vida. Y cuando el Señor nos da su vida, el cambio es radical, tan radical, que a partir de este milagro del nuevo nacimiento, estamos marcados por la obediencia. Obediencia, corazones respondiendo obedientemente a la palabra de Dios. De hecho, la obediencia, y eso es algo que está muy enfatizado en todo el Nuevo Testamento, es la mejor manera de identificar el verdadero cristiano. Igual que ahora, así también en los tiempos bíblicos. Cristo tuvo que enfrentarse mucho con aquellos que pretendían ser creyentes, los fariseos. Y así es hasta el día de hoy. Pero ¿cómo se puede definir, cómo se puede distinguir un auténtico, un verdadero creyente entre todo el mundo que afirma ser creyente? En 1 Pedro 1, versículo 14, Pedro lo expresa de esta manera: como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, hay un cambio. Hay algo que ha pasado en lo interior, en el corazón, que se produce, que se manifieste en lo exterior. Antes vivimos de tal manera, antes estábamos gobernados en nuestras mentes por el Dios de este mundo. Seguimos a Él. Seguimos el mundo y la cultura y todas las demás cosas del mundo. Pero cuando viene este cambio, ya dejamos de ser obedientes a estas cosas para obedecer a nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, dice: como siempre habéis obedecido. Esa persona, desde el momento de su conversión a Cristo, Pablo puede decir, pues, de como siempre, no es como siempre su vida, sino a partir de su conversión, a partir del momento de su regeneración, lo que caracteriza su vida es la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento descubrimos que tan íntegra es la palabra en el carácter del creyente que obedecer a Dios es más importante que a cualquier otra cosa. Hasta incluso más importante obedecer a Dios que el valor de su propia vida. Esto es algo que a lo largo de la historia lo hemos confirmado tantas veces. Personas que simplemente, meramente por negar su fe en Cristo, hubieran sido perdonados, no hubieran sido quemados en aquellos fuegos, pero ellos consideraron más importante obedecer a Dios que salvar sus propias vidas. Y se fueron a los fuegos, cantando y glorificando a Dios por la gracia de Dios en sus vidas, para poder obedecerle a Él por encima de todo lo demás. La amenaza que Pedro y Juan recibieron del Sanedrín, cuando ellos les amenazaron con la muerte si no dejaron de predicar el Evangelio, era una amenaza muy seria. Estas son las mismas personas que habían crucificado al Señor Jesucristo, su Salvador. Y ahora les están diciendo a ellos: no hay que seguir predicando más en el nombre de Cristo. Hay que dejar, hay que cerrar las bocas ya en cuanto a este mensaje. ¿Qué dice Pedro? Él valoraba más la obediencia a Dios que su propia vida. Él responde: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La pregunta es, en la luz de esto, ¿puede el Señor
describirte a ti, describirme a mí, de esta manera. ¿Puede el Señor decir, como por ejemplo Pablo escribe aquí a los creyentes en Filipos, como siempre habéis obedecido? ¿Es esto lo que caracteriza? No quiere decir de que en ningún momento, sin nunca haber desobedecido a Dios, porque eso sería imposible, ya seríamos perfectos, y no lo somos. Pero lo que quiere decir, lo que caracteriza, lo que es más predominante en nuestra vida, es la obediencia a Dios, es la obediencia a la palabra del Señor, es lo que principalmente caracteriza tu vida, mi vida como creyentes. Debiera ser, si de verdad somos creyentes. Y aquí, entonces, una manera inequívoca para descubrir la verdadera condición de nuestro corazón. En el silencio de tu corazón, delante de Dios, sin saber nada, nadie lo que hay en tu corazón, tú ahora puedes descubrir dónde te encuentras espiritualmente. Si de verdad eres creyente o si eres creyente, pero como Pedro, andando a una distancia, no disfrutando de la comunión del Señor. Cuando el Señor en este instante te dice, por medio de su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es tu verdadera respuesta? El Señor, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, no está pidiendo un trozo, una parte de tu corazón. Él está pidiendo tu corazón en su totalidad. ¿Cuál es entonces tu respuesta? Con todo tu corazón, ¿puedes tú responderle, como a veces cantamos en este cántico, toma, toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, soy de ti. En realidad, no hay nada en la vida que importa más que esto. Sí, algo tan sencillo como, ¿somos o no somos obedientes a Dios? No hay entremedio. Saulo, el rey de Israel, pensó que hay un intermedio. Como tantos hoy día que quieren comprometer en cuanto a lo que es la fe, pensando, bueno, que no hay que tomar tan en serio hasta el pie de la letra de cada cosa. No, hay que interpretar, hay que tener la mente un poco más ancha. Y cuando el Señor manda a Saúl a matar a todos los a todos aquellos que el Señor le mandó, ¿cómo se llama este pueblo? Amalek, el pueblo de Amalek. Le mandó a destruir este pueblo por completo, sin perdonar ni un solo alma. Bueno, Saúl se fue, de acuerdo, ahí hay obediencia, se fue con el ejército de Israel, lucha contra este pueblo, pero luego viene delante de Samuel pensando de que ya había sido obediente al Señor, pero había perdonado algunos de los animales y había perdonado la vida del rey. Seguramente Saúl hubiera dicho, bueno, pues tanto detalle no tiene importancia. Mira, la inmensa mayoría yo he matado. En la inmensa mayoría yo he sido obediente. Solo hay algunos pocos, y además, fijaos que esos animales es para sacrificar al Señor. ¿Qué le dice Samuel el profeta? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, va por encima de cualquier sacrificio que tú quieres hacer. Tú quieres dar donativos al Señor, gloria al Señor. Tú quieres servir al Señor de mil maneras, gloria al Señor. Tú quieres hacer eso, quieres hacer lo otro, pero la cuestión es esa, quieres obedecer.
El Señor no quiere tanto tus sacrificios, pero quiere la obediencia de tu corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Estamos nosotros caracterizados. Es decir, nosotros, en ese sentido, el testimonio que tenemos está como un testimonio a la incorruptibilidad de la palabra de Dios, porque se ve que produce esto en nuestras vidas, obediencia a Dios. Pero en segundo lugar, la palabra incorruptible en el creyente es distinguida por la santidad en la vida del creyente. Volviendo aquí a este versículo 22, donde hemos empezado nuestra lectura, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingida, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas. De la misma manera que la vida del creyente es por medio de la palabra incorruptible de Dios, así también es nuestra santidad. La santidad no es el fruto, el producto de ciertas normas, reglas y leyes que queremos establecer en nuestras vidas. Hay creyentes que piensan de esta manera. Creen de que para ser santos, pues hay que establecer una serie de normas, pero el resultado de eso es el fariseísmo, es la hipocresía. La santidad es el fruto, el producto de la palabra viva, la palabra incorruptible. Es interesante notar la manera que Pablo, escribiendo a Timoteo, describe la Biblia, lo describe con estas palabras, describiéndolo como las Sagradas Escrituras. No las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Esta descripción identifica su propósito con respecto a su fruto en la vida de la fe. Explica porque Cristo en su oración, y tenemos el ejemplo de Cristo mediando por nosotros ahí a la diestra del Padre, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal de Cristo. Y lo que es central en esta oración, lo que es el enfoque de esta oración, está resumido con estas palabras. Hablando con el Padre, dice Cristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por esto, cada vez que nos acercamos a esta fuente de vida, a este libro incorruptible, por la fe, el Espíritu Santo adelanta en nosotros su obra de santidad. Nos hace crecer cada vez más, nos hace avanzar más en este suceso progresivo de nuestra santificación. Ya que las Escrituras son sagradas, es el único medio para nuestra santidad. Y ya que es el único medio de la santidad, lógicamente debemos acudir a ella con muchísima frecuencia. La pregunta es: ¿con qué frecuencia venimos a la palabra de Dios? ¿Tú vienes a la palabra de Dios cada día, fielmente, a esta fuente de vida porque necesitas vida, avivar esta vida espiritual en ti? ¿O es que vienes una vez a la semana cuando estamos aquí en la iglesia? ¿O es que simplemente vienes de vez en cuando, o tal vez raramente vienes a la palabra del Señor? Hermanos, Aquí es donde tenemos que estar comiendo, bebiendo continuamente. Pero cuidado, cuando digo que tenemos el hábito, digamos, de venir todos los días a leer la palabra de Dios, no pensemos que con eso ya es todo lo que necesitamos. Es decir, pues esta mañana, como todas las mañanas, pues a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, yo paso 10, 20 minutos leyendo la palabra de Dios y luego ya me va para ocuparme de mi vida y punto. El que actúa, vive de esta manera, no está disfrutando en absoluto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y es para dar vida. Y para que la palabra de Dios da vida, tiene que ser por medio de la fe. La fe es lo que hace vivir la palabra de Dios en el corazón. Así que cuando venimos, tenemos que venir a leer la palabra de Dios, pero si venimos por fe, leemos la palabra del Señor, la palabra penetra dentro de nuestras mentes, toca nuestros corazones, mueve nuestras voluntades en obediencia a lo que Dios nos enseña. Y por esa misma fe, vamos, después de leer la palabra, llevando la palabra en nuestras mentes. De tal forma que durante el día, esta palabra está actuando, está obrando en nuestra mente, en nuestros corazones, está influyéndonos en todo momento. Hay momentos que hay que tomar decisiones. ¿De qué manera tomamos nuestras decisiones? ¿Conforme a nuestros propios deseos o con pensamiento en la voluntad de Dios? La palabra tiene que estar vivo en nuestras mentes continuamente, enfrentando el diablo, enfrentando las tentaciones, enfrentando las tremendas influencias que hay en el mundo. ¿Qué puede parar todas esas cosas? Nosotros con nuestros poderes, con nuestro lógico, con nuestro razonamiento, en absoluto. Solo será por la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia entonces mana tu alma en esta fuente de vida? Es aquí realmente donde descubrimos una verdad muy, muy triste, donde descubrimos la necesidad tan urgente para la iglesia de hoy. Lo que me sorprende es cuando estoy pues de vacaciones, visito pues diferentes iglesias o veo pues alguna vez un culto en la televisión, se escucha a través de la radio, y lo que llama la atención es la escasez de la palabra, incluso de la misma lectura de la palabra de Dios en el culto. La palabra de Dios tiene que ser central. Ese es uno de los lemas de la reforma. ¿Cuánto necesitamos volver a establecer estos mismos lemas en estos tiempos en que estamos viviendo? Dice el salmista en ese salmo que hemos leído antes, y me pregunto hasta qué punto puede ser expresado con sinceridad por nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En tercer y último lugar, la palabra incorruptible en el creyente es distinguida por el sacrificio que produce en el ser del creyente. Fijaos otra vez aquí en ese versículo 22, donde empezamos nuestra lectura. Nuestro texto nos dice que también de la necesidad de amarnos unos a otros entrañablemente. Y como vimos, esto también es mediante el Espíritu, pero por medio de la palabra de Dios. Dice que este amor con que hemos de amarnos los unos a otros está descrito aquí como amor entrañable, lo cual significa amor sacrificador, amor llevado al extremo, al límite, amor sin egoísmo, Amor motivado por la propia voluntad. Amor que es la simple expresión del amor de Dios que, como dice la Escritura, ha sido derramado, está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese es el amor de que tanto nos habla el apóstol del amor, el apóstol Juan. En su primera epístola, capítulo 3, versículo 14, leemos: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Tenemos este testimonio, amamos de verdad a nuestros hermanos. Luego Juan sigue en esto, no lo deja. Quizás es fácil responder aquí afirmativamente, sí, yo amo a los hermanos. ¿Pero qué implica esto? Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta qué punto es real en la luz de esto? ¿Hasta qué punto es real nuestro amor? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar lo que sea a beneficio, a favor de nuestros hermanos en Cristo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa? ¿Sacrificar tiempo? ¿Sacrificar algo de nuestro dinero? ¿Sacrificar lo que sea? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar placeres? Cosas que tal vez impiden nuestro caminar con el Señor. Pablo dice, todo me es lícito. Y es cierto. Todo es lícito cuando es conforme a la ley de Dios. Pero él dice, pero no todo me conviene. No todo lo que es lícito me conviene a mí. Hay cosas que me son lícitas, pero que me pueden impedir en cuanto a mi caminar con el Señor. ¿Estoy dispuesto a sacrificar esas cosas? ¿A deshacerme de esas cosas? Porque quiero amar al Señor más y más, y por lo tanto amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, concluyendo, habiendo recibido la vida de Dios, el creyente en Cristo, desde este instante empieza a moverse en torno a la verdad de Dios. Toda la vida del creyente proyecta esta dinámica. Pero especialmente en estas tres áreas que Pedro menciona aquí. Sumisión a la voluntad de Dios. Santidad de Dios en nuestras vidas diariamente. Sacrificios, cualquier cosa, sacrificar por nuestro amor a Cristo. De esta manera, alineado a la Sagrada Escritura, la vida espiritual del creyente crece, madura. Y su lucha diaria contra el pecado, el diablo y el mundo es cada vez más exitosa, es cada vez más victoriosa. Por medio de la palabra incorruptible, el creyente empieza a vivir personalmente, experimentalmente, aquella afirmación de Pablo en Romanos 8, versículo 39. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Concluye con una cita de Lutero. Podemos nosotros decir con Lutero: mi conciencia es cautivada, esclava a la palabra incorruptible de Dios. Oremos a Él. Te damos las gracias, Señor, que el Dios incorruptible nos ha dado una palabra incorruptible, con el fin de producir en nosotros y dar a nosotros una vida que también es incorruptible. Padre, en la luz de lo que hemos venido meditando y estudiando en esta tarde, te pedimos discernimiento, te pedimos gracia para poder asimilar, para poder aplicar todas esas exhortaciones de tu palabra de manera más práctica en nuestra vida de cada día. Sabemos, Señor, que desde el momento de nuestra conversión estamos en esta lucha. Reconocemos que muchas veces hemos fallado. Hay veces cuando podemos mirar para atrás y vemos precisamente la ausencia de esas características. Pero no obstante, está allí porque tu Espíritu está en nosotros. Por lo tanto, te pedimos gracia para poder estar activos, vivos, en la colaboración con el Espíritu Santo, con este fin de que cada una de estas características sea manifestado en nuestra vida de cada día, con el fin que, en primer lugar, que tú seas glorificado, pero también con el fin de que seamos de ánimo a nuestros hermanos en Cristo y también testimonio a aquellos que todavía están sin Cristo en sus corazones. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.